Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde y durante una horita, atravesamos e incursionamos, estudiamos, desarrollamos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre dando una visión alternativa, como suele comentar siempre nuestra compañera Mercedes López San Miguel y también Néstor Restivo, que me acompañan normalmente en el programa algunos días, decimos lo que otros callan. Esa es nuestra consigna. Y desde ya les doy los medios de comunicación para empezar rapidito a ver las noticias del día. Bueno, Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo y @r-cooperativa, un mail, radio.mundo@sputniknews.com. El teléfono es 5275-0770. Tenemos también un WhatsApp 11-5002-0770. Y como les decía, el programa va por Radio Cooperativa AM770, también a través de Sputnik. Así que si ustedes quieren escuchar por internet, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Ahí buscan Voces del Mundo. Van a tener todos nuestros programas, casi 900 ya, desde abril del 2016. Un ejercicio interesante para buscar cosas que pasaron, por ejemplo, años atrás y que uno quiere a veces comparar con el presente, ¿no? Como siempre, el programa va a rondar a partir de las noticias del día, a partir de las circunstancias que estamos viviendo, y en este caso vamos a abordar mayormente el tema económico. Desde ya en la Argentina estamos en pleno terremoto, pero creo que esto de alguna manera también sacude a la región, y eso vamos a charlar hoy. Pero antes les voy a dar una vueltita por el mundo para ver las principales noticias.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar por la noticia, una noticia bastante atípica. Empezamos en general con grandes novedades, pero hay una noticia que me pareció súper interesante y quería compartir con ustedes. Viene de Estados Unidos y es vinculada con la parte oeste de ese país, San Francisco. San Francisco declaró a la Asociación Nacional del Rifle, ustedes saben, es esa organización fuertísima que autoriza el uso de armas y que realmente tiene un peso político fuertísimo en todos los gobiernos, o la mayor parte de los gobiernos de la Casa Blanca, sobre todo los republicanos. Bueno, la ciudad de San Francisco declaró a la Asociación Nacional del Rifle una organización terrorista doméstica y llamó a otros municipios del país a seguir el ejemplo. La Junta de Supervisores de San Francisco, que es el órgano legislativo local, aprobó por unanimidad la resolución y acusó a la NRA, las siglas en inglés, de la Asociación Nacional del Rifle, de incitar a la violencia, desinformar y difundir propaganda sobre el uso, bueno, de armas, en muchos casos armas de guerra. Esto en un marco que comentamos varias veces de matanzas, ¿no? Hace poquito comentábamos la cifra que supera los 1.800 muertos en lo que va solamente de este año, y una cantidad centenaria de atentados masivos hechos por un civil normalmente armado hasta los dientes contra otros civiles, que pueden ser en shoppings, en escuelas o incluso en la calle. Sudáfrica cierra su embajada en Nigeria por violencia xenófoba. El cierre temporal se debe a las amenazas recibidas como consecuencia de la violencia xenófoba de los últimos días en territorio sudafricano. Así lo dijo hoy, jueves 5 de septiembre, la Cancillería de Sudáfrica. De esta forma, el gobierno del presidente Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, resolvió cerrar su embajada, o sea, la embajada de Sudáfrica en Abuja y el consulado en Lagos. Saqueos y disturbios fueron especialmente graves el domingo y ayer a la noche, periodos en los que hubo al menos 5 muertos y 300 detenidos en distintas zonas, de Johannesburgo y en el cinturón metropolitano hasta Pretoria. Aunque la violencia se reduce, la tensión va en aumento en el frente diplomático después de que Nigeria anunciara que boicoteaba el Foro Económico Mundial de África inaugurado en Ciudad del Cabo. Se trata de las dos mayores economías del continente africano. Nigeria, Etiopía, Zimbabue, Zambia y la Unión Africana condenaron los episodios de violencia e instaron a sus ciudadanos migrantes a extremar la precaución. Y quería comentar, mañana 6 de septiembre va a ser un aniversario, 40 aniversario de un momento importante para la Argentina. Acá en el año 1979 estábamos en plena dictadura militar, con desaparecidos, con cárceles secretas, cárceles clandestinas, pozos se les llamaba también. Y en aquel momento, en Estados Unidos, surgió un presidente que podríamos llamarlo, a la luz de lo que han sido los distintos gobiernos norteamericanos y la historia, si uno ve la historia norteamericana en relación a América Latina, un presidente que podía ser, digamos, anómalo de alguna manera. Se trataba de James Carter. Estuvo de 1977 a 1981. Fue un hombre que defendió mucho el tema de los derechos humanos. ¿Por qué era típico? Bueno, por ejemplo, esto. En principio, basar su política en la defensa de los derechos humanos. Me acuerdo que calificó a la CIA como una vergüenza nacional y además criticaba la ayuda militar intervencionista de los Estados Unidos en otros países. Bueno, uno se pregunta qué pasaba. Hace unos días hablaba con el historiador Pablo Pozzi y él hacía como un resumen, decía, bueno, venía muy golpeado Estados Unidos en aquel momento. El caso Watergate, que había hecho renunciar al presidente Richard Nixon. Bueno, la derrota en Vietnam, que era realmente espeluznante. Se conocían como las mismas tropas norteamericanas. Se mataban entre sí, incluso en Vietnam, además de cometer atrocidades contra los civiles vietnamitas. Había, por ejemplo, en aquel momento, un poquito antes, en el 71, un ex analista militar que se llamó Daniel, que se llama, está vivo todavía, Daniel Ellsberg, que era como el Edward Snowden de la época, dio a conocer lo que se conocía como los papeles del Pentágono, donde denunciaban esto, ¿no? Las mentiras gubernamentales sobre la guerra, las atrocidades que cometían los militares. Bueno, en fin, Watergate, Vietnam, todas estas situación hundió a Estados Unidos en una profunda crisis de legitimidad y de alguna manera, me decía el historiador Pablo Pozzi, hizo que surgiera o que hubiera una necesidad de un cambio político, de un gobierno que pudiera limpiar y transparentar y traer a los sectores dominantes de Estados Unidos, sacarlos de un momento tan conflictivo y rescatar ese halo de lo mejor que puede tener Estados Unidos, ¿no? Esto, lamentablemente, también hay que admitirlo, Carter no llegó ni siquiera a tener una reelección, porque rápidamente, me contaba el profesor Pozzi, hubo una serie de, digamos, de herramientas mediáticas que empezaron a demonizar justamente a este tipo de política. Se decía que Estados Unidos había perdido liderazgo, etcétera. Se barrió con la izquierda, con los sectores de izquierda que trataban de esto, de defender a los luchadores por los derechos cívicos. A tal punto que, comentaba él, la política de derechos humanos dejó de ser una herramienta contra las dictaduras y pasó a ser utilizada como un arma para demonizar países o presidentes. De hecho, justamente hoy podemos decir que hubo un caso de estos, porque fíjense ustedes, el gobierno de Estados Unidos acaba de certificar el desempeño de Colombia en materia de derechos humanos y le ha dado un premio a Colombia, señores. O sea, el presidente Iván Duque asumió el 7 de agosto, ¿no? En este año hubo 160 indígenas muertos. Desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016, hubo 620 asesinatos de líderes sociales. Este informe es del Instituto para el Desarrollo y la Paz. Desde el 27 de octubre próximo va a haber elecciones alcaldes, gobernadores, concejales. Hubo ya 5 candidatos asesinados. Y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz dijo que hizo una recopilación. En lo que va del año este de la presidencia de Iván Duque, hubo 229 defensores de derechos humanos asesinados. Bueno, a este país, a Colombia, Estados Unidos acaba de certificar como uno de los países que mejor cumple en materia de derechos humanos. Y esto es para recordar, como les decía, que hace 40 años visitó la Argentina el secretario de Estado en aquel momento de Estados Unidos, de James Carter, Cyril Vance, y Patricia Derian, o Derian, nunca sé bien cómo decirlo, que fue justamente una de los pasos que dio Carter en relación al tema de derechos humanos. Él abrió esta secretaría que ella lideraba para justamente fiscalizar esta situación, no solo en la Argentina, por supuesto, sino en todo el continente. Para hablar del tema, estamos en comunicación con Alejandra Naftal. Alejandra es museóloga y actual directora del Museo Sitio de la Memoria de ESMA, donde durante la última dictadura cívico-militar en Argentina funcionó el más grande centro clandestino de detención. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Gracias, Telma. Gracias por llamar.
Bueno, nada, para recordar a los oyentes de cierta edad como nosotros, pero también a los jóvenes, que se cumplió a un hecho totalmente inédito en plena dictadura, en pleno terror, en una situación que es muy difícil describir para los que no la vivieron. Era un miedo visceral que se vivía en Argentina, en las calles. Nadie quería salir, teníamos miedo de hablar con cualquiera, con el taxista, con el vecino, estábamos totalmente aislados, ¿no es cierto? Y en ese marco vino una delegación. ¿Cómo recordás aquel episodio?
Mira, lo puedo recordar desde lo personal y también lo vamos a recordar ahora desde la institución que es el museo, que justamente en recordación a esa visita que fue impresionante para ese momento. Mañana estamos inaugurando aquí en el Museo Sitio de Memoria ESMA una exhibición que es la visita de la CID, 40 años, y que tiene dos partes. Una que trata sobre el ocultamiento que hizo la dictadura de la ESMA durante esa visita, y también otra parte de la exhibición que narra toda la organización que tuvieron los organismos de derechos humanos para prepararse con las denuncias para esta visita. Entonces, la idea es justamente lo que vos bien mencionabas, poder transmitir a estas generaciones que no han vivido la dictadura qué es lo que pasó durante esa visita.
Claro, así vos hablabas del ocultamiento. ¿Cómo fue eso? Sí, ahora que vos lo nombraste, bueno, era la famosa frase de los argentinos somos derechos humanos, ¿no?
Exactamente, que se acuñó para esa visita como una campaña han de poder tapar y ocultar lo que estaba pasando en la Argentina. En la ESMA, concretamente, como bien vos decías, uno de los centros, uno de los 700 lugares de detención ilegal que hubo en la Argentina, que es uno de los más conocidos, lo que prepararon la Marina, nosotros hablamos de la gran simulación, en este lugar lo que hicieron fue preparar el lugar para hacer alteraciones al edificio para que la inspección ocular que venía a hacer esta comisión de la Comisión Interamericana no coincidieran las denuncias que habían hecho familiares y sobrevivientes con la inspección. Los marinos en ese momento, ¿qué hicieron? Desalojaron de prisioneros y prisioneras el centro clandestino. Un grupo fue llevado a una isla en el delta del Paraná que se llamaba El Silencio, una isla que pertenecía a la curia, a la iglesia, que fue comprada por los marinos con un documento falso de un prisionero, es decir, compraron la isla fraudulentamente y llevaron a 43 detenidos que estaban acá a que estuviesen 2 meses ahí mientras estaba la visita acá. Otro grupo fue trasladado, es decir, traslado es el eufemismo que utilizaban los marinos para el destino final de los prisioneros, que hoy sabemos que los exterminaban con el plan sistemático de los vuelos de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? A los detenidos, se los estaban recluidos aquí en la ESMA, se los llamaba por su número, porque a los detenidos aquí se les quitaba el nombre, un acto más de deshumanización, se les ponía un número, eran llevados al sótano de este edificio, se los desnudaba, se les aplicaba una inyección sedante, se los adormecía, y así eran cargados en camiones para luego ser llevados a los aviones que partían del Aeroparque, del Palomar y de Morón, y de ahí eran arrojados vivos al mar. Esos son los que conocemos hoy como los vuelos de la muerte, y que en el último juicio ESMA están siendo investigados y juzgados algunos de los pilotos que comandaban esos aviones. Y otro grupo, muy pocos, fueron llevados a sus casas, ¿no?, de una manera totalmente oculta. Es decir, lo que quisieron hacer los marinos era ocultar la existencia de que aquí, en este lugar, se llevaba una represión ilegal de tamaña barbarie, ¿no?
Así entonces, es. Porque además trataron de difundirlo a través de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo la cantidad de operaciones mediáticas, por ejemplo, se decía que los desaparecidos no eran tales, sino que estaban de vacaciones en Europa, por ejemplo, entre otras barbaridades, ¿no?
Bueno, de hecho está comprobado que durante el año 78 hubo muchos secuestros y detenciones de lo que ellos llamaban los perejiles, es decir, personas que no estaban comprometidas en forma directa con las organizaciones políticas y luego eran liberados, y justamente ¿para qué? Para demostrar a la comisión que muchos de los que figuraban como desaparecidos estaban vivos, ¿no? Fue realmente lo que hizo acá la dictadura, fue prepararse para esta visita y preparar y ocultar todo lo que estaba pasando acá en la Argentina.
Claro. Al mismo tiempo, la otra parte, la de la, digamos, lo que fue la visita en sí misma, tuvo también mucho que ver con aquellos exiliados, por ejemplo, que estaban muchos de ellos en Estados Unidos y en otros países, y que hicieron, formaron oficinas, juntaron información, y de hecho hicieron llegar a Cyrus Vance y a la Casa Blanca la lista de las víctimas de la represión, ¿no? Y creo que él se llegó a reunir con las madres.
Mira, a 40 años de esto es impresionante el ejemplo de lo que fue el pueblo argentino organizándose para recibir a esta comisión. En otra parte de la exhibición que se llama La Verdad se hace pública, que la hicimos en forma conjunta con el CELS y con la organización Memoria Abierta, damos cuenta de cómo los organismos de derechos humanos se organizaron y empezaron a recibir denuncias, a trabajar en los formularios, hacer campañas para que los familiares pudieran brindar datos, e inclusive mostramos cómo en los medios aparecía toda esta visita, los que estaban a favor, los que estaban en contra, y también cómo en ese periodo fueron allanados los organismos. En ese periodo fue allanado el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Es decir, hubo una gran persecución y, sin embargo, un amplio sector de la sociedad se pudo organizar y poder llevar adelante, brindar información a esta comisión que recién en el año 1980... ¿Hola?
Sí, sí, te escucho,
Alejandra. Hace un informe final donde da cuenta y puede demostrar que en la Argentina hubo una represión ilegal y un plan sistemático. Bueno, yo, sin embargo, sí, lo que me gustaría contarte, Telma, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el prisma del tiempo? Porque no sé si vos te acordás, cuando sale el informe de la comisión, muchos quedamos disconformes porque no brindaba la información absoluta de lo que aquí estaba pasando. Y sin embargo, muchos años después, podemos ir dar cuenta que esa visita es un antes y un después en la historia de la dictadura. Muchos hablan que esta visita es el inicio del fin de la dictadura, que a lo mejor sin esta visita la dictadura podría haber estado mucho más tiempo. Si bien todos sabemos que dura hasta 1983, yo creo que después de la visita de la Comisión Interamericana empieza un declive muy importante de la dictadura y empieza a perder ese poder omnívoro que tenía, ¿no? De lo que vos contabas, que la gente vivíamos con miedo, claro. que vivíamos aislados, sometidos y con la instalación de un plan económico que hoy podemos dar cuenta que de alguna u otra manera sigue estando presente, ¿no?
Claro, vos sabés que esto que me decís es muy importante porque está en coincidencia con esto que contaba antes de empezar la nota con Pablo Pozzi, hablé con el historiador, él estuvo exiliado en Estados Unidos y justamente formaba parte de los grupos de argentinos y chilenos que trataban de instalar en Estados Unidos la idea esta. Y él contaba lo mismo que vos, si nosotros estábamos muy disconformes, nos parecía poco, nos sentíamos a veces defraudados, pero hoy él también lo ve como un hecho fundamental, eso que pasó, él habló en ese momento de las oficinas a cargo del argentino Horacio Lofredo y Olga Talamante, mexicana norteamericana, que había estado presa acá en nuestro país, contaba cómo todos los 24 de marzo se hacían movilizaciones frente a la Embajada Argentina en Washington y los consulados de San Francisco y Los Ángeles, etcétera. Bueno, y para terminar, Alejandra, tu recuerdo personal, porque vos estuviste presa en una de las cárceles.
Exacto, yo estuve detenida durante todo el 78 en un campo de concentración que dependía del ejército, el Vesubio, ubicado cerca de Ezeiza, que justamente hace poco fue reseñalizado, y yo soy parte de ese grupo, yo era muy joven, tenía 17 años, y viví en carne propia esto que te comentaba de que en el año 78, porque la comisión iba a venir en el año 78.
Recordemos, era el año del Mundial, ¿no?
Exactamente.
Era el año del Mundial de Fútbol.
Trató de demorarlo lo más posible cuando ya en el 79 era inexorable que viniesen, ¿no? Hicieron todo tipo de tratativas. Por eso, durante el 78 hubo muchos secuestros de que una gran parte fue liberado justamente para preparar ese ambiente de que los desaparecidos estaban vivos y que era todo una denuncia fraudulenta de los organismos, ¿no? Y de la gente. Entonces, yo soy de esas personas que quedó disconforme. Yo estaba ya exiliada cuando vino la comisión y sentí eso que vos decías, de que era poco el informe, pero con el paso del tiempo me doy cuenta de que hay eventos, ¿no? Que en el momento en que se suscitan uno no es tan consciente de lo que va a generar a futuro. Lo mismo me pasa con el juicio de las juntas, ¿no? Yo también del año 1985 había como un descontento porque se juzgaba solo las juntas militares y con el paso del tiempo creo que eso fue un paso fundamental para que el proceso de memoria, verdad y justicia, que es ejemplo, proceso de memoria, de verdad y justicia, es ejemplo en el mundo, tuvo un inicio fundamental que fue aquel juicio, ¿no? Que con mucha valentía el presidente Raúl Alfonsín afrontó, porque la verdad que si uno es consciente de lo que estaba pasando en el país en ese momento, la debilidad de la democracia, fue un acto de coraje.
Así
entonces
es.
Un poco desde lo que nosotros vamos a hacer mañana en el museo, que es a las 10 de la mañana la inauguración, se va a poder visitar de martes a domingos de 10 a 17. Mañana en la inauguración vamos a contar con la presencia de 4 comisionados de la comisión actuales que vienen exclusivamente a la inauguración, así que esperamos que puedan contar ellos desde el organismo en el que están ahora trabajando, como también en la historia de la comisión, pues se cumplen también 60 años de la creación de la Comisión Interamericana, como este evento de haber venido a la Argentina también es algo emblemático en la historia de la CID. Entonces, bueno, mañana lo que queremos es justamente dar cuenta de cómo en estos 40 años poder demostrar la trascendencia que todavía hoy tiene esa visita en nuestra historia.
Bueno, gracias, Alejandra. Entonces, mañana, ¿es abierto lo de las 10 de mañana esta inauguración?
Mañana, 10 de la mañana, en el Museo Sitio de Memoria.
Es abierto.
Que
y después, de martes a domingo, ¿en qué horario?
de 10 a 17 horas hasta el 10 de diciembre.
Bueno, Día de los Derechos Humanos. Muy bien.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias a vos, Telma, por ocuparte siempre de todos estos temas.
Un beso grande.
Beso enorme.
Hablábamos. Adiós. Chao, hasta pronto. Hablábamos con Alejandra Naftal por 40 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la visita a la Argentina. Ella es museóloga y actualmente directora del Museo Sitio de Memoria de la ESMA, el más grande centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura argentina, dictadura cívico-militar en la Argentina, que empezó en el año 1976. Así que mañana es viernes a las 10 de la mañana en la ESMA, y si no, de martes a domingo de 10 a 17 para ver este recorrido, este ocultamiento, este prepararse para la visita de los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las acciones de la sociedad argentina, como ella comentaba, la valentía que tuvo un gran sector de la sociedad argentina en luchar en un momento de mucha oscuridad por el fin de la dictadura.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y nuestra voz invitada de hoy es Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? Muchas
tal,
gracias,
Telma?
Por venir.
Un gustazo, un placer estar contigo.
Julio es economista, doctor en ciencias sociales de la UBA, profesor de economía política en la Facultad de Derecho de Rosario y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Y estamos interesados en varios temas, Julio. No nos va a dar, como siempre pasa, mucho el tiempo, pero bueno, por un lado, estuviste participando del encuentro de economistas en Bolivia.
Exactamente, el doceavo encuentro.
El doceavo encuentro con la premisa de desafíos de la región frente a la incertidumbre económica y financiera internacional. Y esto es bastante, mira, estaba leyendo hoy, cuando preparaba la nota con vos, sobre Bolivia, además de las cifras extraordinarias que ha presentado Bolivia en estos más de 10 años, lanzó hoy un programa integral gratuito de lucha contra el cáncer que va a incluir la apertura de 3 centros de medicina nuclear que ya están en construcción, una inversión de 150 millones de dólares, un hospital especializado que costará 105 millones de dólares más, y además investigaciones nucleares por 300 millones de dólares. ¿Es extraordinario o no es extraordinario?
Totalmente extraordinario. Pero lo más extraordinario, Telma, el último informe de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, dice que Bolivia está a la cabeza del crecimiento de América Latina y el Caribe. Es el primer lugar en Sudamérica. Y dice, en los últimos 5 años, todos los años ha sido el primero, salvo en uno que fue el segundo. Entonces, es como para preguntarse, México está para atrás, Brasil y Argentina están para atrás. O sea, los tres
Paraguay
grandes...
Paraguay también.
Bueno, pero los tres grandes.
Pongamos los tres grandes, sí.
México, Argentina y Brasil. Bueno, México ha cambiado de gobierno recién ahora, pero viene de un retroceso histórico. América Latina, según la CEPAL, viene de 5 años de decrecimiento. O sea, hay un proceso de desaceleración de la economía latinoamericana y caribeña, tal como hay un proceso de desaceleración de la economía mundial. Y Bolivia está a contramano. Claro. Es algo así como diciendo, bueno...
El milagro boliviano, vamos a decir. Claro,
es como para decir, bueno, a ver, miremos qué hacen. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento. Allá por el año 2004, en un debate, en un congreso internacional en La Habana, se había armado una mesa de debate con el Banco Mundial. Y los expertos del Banco Mundial traían un informe sobre la situación de los servicios públicos en América Latina. Y hablaban del desastre educativo, del desastre sanitario, y cada 3 o 4 frases que decían excepto Cuba. O sea que era un desastre la educación en América Latina, excepto Cuba. Era un desastre la salud en América Latina, excepto Cuba. Hasta que en algún momento nos cansamos y dijimos, bueno, quizás la receta del Banco Mundial debería ser, si es excepto Cuba, hacer lo que hace Cuba en materia de educación y salud. Yo te parafraseo el tema y te digo, si uno mira la economía de los últimos 5 años, de los últimos 10 años de América Latina y el Caribe, hay que hacer lo que hizo Bolivia. Y entonces, por ejemplo, en este encuentro en este 12º encuentro de economía, hubo un informe del presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, un académico, intelectual, que vivió en el exilio, que hoy preside el Banco Central de Bolivia, y su informe fue la bolivianización del sistema financiero.
¿Cómo es eso?
Y él plantea los datos, muestra los datos duros y dice, si en el 2005, último año previo al gobierno de Evo Morales, el crédito y el ahorro en pesos era entre el 5 y el 10%, según sean los depósitos o los préstamos, hoy estamos entre el 87 y el 99%. ¿Qué quiere decir? Que la población boliviana en el 2005-2006 pensaba en dólares. Vos pensá en la Argentina, pensá en la Argentina de actual, pensá en los depósitos en dólares, pensá en esto,
las transacciones,
esta cuestión cultural dolarizada, las casas se cotizan en dólares, los autos se cotizan en dólares, se piensa más en dólares que en otra cuestión, estamos mirando el riesgo país, la cotización del dólar. Y bueno, Bolivia, desde que asumió Evo Morales en el 2006 hasta la actualidad, estamos hablando de 13 años, hay un proceso de desmantelamiento de la cultura financiera hacia el dólar. Por eso ellos hablan de bolivianización. Es decir, que no... es más, cuando Evo Morales asume, la cotización del peso boliviano era de un poco más de 8 pesos bolivianos por dólar. Hoy es menos de 7 pesos. Claro. O sea que vos acá en la Argentina decís, era 20 a principio del 18, era 40 después de la gran devaluación de abril del año pasado, era 45 antes de las PASO y ahora estás en 58 pesos por dólar, 61, 62, el paralelo, volvió el paralelo en la Argentina. O sea, has tenido un proceso de devaluaciones consecutivas recurrentes en Argentina, en varios países de América Latina, y lo que tenés en Bolivia es una estabilización del tipo de cambio.
¿Y cuál es el secreto? Me imagino que va a ser complicado aplicar todo.
Es complicado y no tanto. Ellos, Bolivia en el 2009 hace una reforma constitucional donde ellos instalan, desde el punto de vista económico, que Bolivia tiene una economía plural. Y en la economía plural reconoce 4 formas de organización de la economía. Una, dice, es la capitalista, la tradicional. Lógico, Bolivia sigue siendo un país capitalista, está en el marco del capitalismo mundial, hay empresas privadas en distintos planos de la actividad económica boliviana. Ese es un sector de la economía plural. Otro es el Estado, que prácticamente no había Estado como un Estado activo en la economía, como empresas públicas en la economía. Vos pensás que desde el año 85 al 2005 son 20 años de privatizaciones en Bolivia. Fíjate la fecha y compará con la Argentina de los años 90. Acá hubo fortísima privatización en Argentina, en América Latina, en todo el mundo. Bolivia tenía desarmado el aparato estatal. Mucho más grave que acá, porque no solo era privatizaciones de las empresas públicas, sino que era un Estado al servicio de las empresas capitalistas. Bueno, lo que ha hecho Bolivia es el desarrollo de la economía estatal sobre la base de los hidrocarburos. Digo para que los que nos escuchan piensen en Argentina. El presupuesto 2019 de la Argentina tenía como único motor de crecimiento Vaca Muerta, hidrocarburos no convencionales, que está sustentado en inversiones externas, privadas. ¿Qué hizo Evo Morales en el 2016?
No, 2006.
2006, perdón, 2006.
Sí, me acuerdo, a ver. Sí.
Bueno, la promesa que
le
había hecho...
Un
primero de mayo informó que revertía la renta petrolera.
Las cifras.
Sí, hasta 2006 las empresas se quedaban con el 82% y el Estado con el 18%, él dio vuelta a esto.
Exacto.
Y dio unos pocos meses para que las empresas se adecuaran. Y en todo el mundo, editoriales de todo tipo diciendo las empresas transnacionales petroleras se van a ir.
Sí, sí.
Este Evo está loco.
Las empresas también lo decían, ¿viste?
Todos.
Apuraban con eso.
Era una presión. Y una semana antes de que se venciera el plazo empezaron todas a llamar, queremos firmar. Y desde entonces el Estado se apropia del grueso de la renta petrolera y las empresas petroleras siguen ganando, obvio, pero se quedan con lo que antes era la minoría de la renta que percibía el Estado.
Y con todas esas es lo que eso la gran revolución que hace Evo,
eso claro, le ha permitido una acumulación de recursos en el Estado que le ha permitido estas inversiones que vos señalás. Pero yo te diría, se han desarrollado empresas de todo tipo, empresas estatales productoras de jugo, productoras de papel, productoras de cartón, en fin, innumerables.
Más allá de la minería, que era también el clásico boliviano. Pero se han con toda la infraestructura en La Paz, que es alucinante.
Pero vos vas hoy a La Paz, no sé si cuánto hace que no vas.
No mucho, sí, hace muchos años, bueno, por lo menos 15.
Hoy tienen 8 líneas de teleférico. Vos pensás que el Alto, para los que nos escuchan, La Paz está a 3.600 metros de altura. Y con las privatizaciones mineras en la década del 80 se trasladó mucha población minera arriba de La Paz, a 4.000 metros de altura. Y se ha fundado hace más de 30 años la Ciudad del Alto, con los emigrantes de la minería. Hoy la Ciudad del Alto, donde está el aeropuerto, cuando vos llegás,
uno llega ahí
a La Paz, llegás a ese aeropuerto a 4.000 metros.
A sentirte mal ya.
Te regalo bajarte del avión y caminar a 4.000 metros de altura. Pero ahí tenés una población más grande hoy que La Paz. Y en este gobierno de Evo Morales, en los últimos 4 años, se han desarrollado 8 líneas de teleférico. Es algo así como un subte aéreo.
Sí, impresionante.
Es impresionante, es una obra de infraestructura con inversión externa, con préstamos externos, o sea, no es una cuestión mágica.
Y entonces estamos en las 4 formas, la capitalista, el Estado y me faltan 2.
Cooperativa y comunitaria. La cooperativa, bueno, eso tenemos cierta tradición y experiencia en la Argentina, pero la comunitaria es lo importante. Ten en cuenta que más del 50% de la población boliviana es originaria indígena campesina. Y la forma tradicional de funcionamiento de la economía indígena originaria campesina es comunitaria. La gente vive en la zona rural, trabaja el campo, y la comunidad es un conjunto de familias en un territorio, 20 familias, 25 familias, 30 familias en un territorio, ocupan y explotan el territorio en común, con claro, jefaturas transitorias,
sí, con un sistema de decisión,
transitorias rotativas,
sí, sistema,
o sea, no es que vos sos el capanga, no, y sos el capanga claro, para toda la vida, sino que hay rotación de los liderazgos. Y por lo tanto todas las familias intervienen, usan el territorio en común, desarrollan una economía productiva comunitaria e intercambian con la ciudad en un mecanismo muy complejo donde las familias viven en el campo, pero parte de las familias que viven en el campo viven en la ciudad. Y en la ciudad hay procesos económicos de transformación, por ejemplo carnicerías, por decirte algo, o panaderías. Por lo tanto lo que es producido en el campo es materia prima de insumo para esa producción industrial pequeñísima de pequeños mataderos, pequeñas carnicerías, pequeñas panaderías que luego se distribuyen en la ciudad. O sea que la economía comunitaria contribuye al desarrollo pequeño y mediano de cooperativas o incluso de empresas capitalistas pequeñas y medianas, de pequeños y medianos empresarios en la ciudad de La Paz. Digo La Paz porque es el claro, núcleo urbano más importante en torno de la capital, pero que se expresa por todos lados en Bolivia. Esas 4 formas de la economía plural le permite a Bolivia asentarse y privilegiar sobre todo la economía estatal. Claro. Y vos escuchás, en América Latina todo es la libre competencia, el libre comercio, el libre cambio, la iniciativa privada. Ayer nomás se armó un escándalo acá en Argentina porque apareció Grabois hablando de una reforma agraria y obviamente la sociedad rural saltó por los aires, el establishment periodístico de la Argentina diciendo qué barbaridad plantear las expropiaciones. Y el milagro boliviano tiene que ver con la intervención directa del Estado en apropiarse lo principal de la renta y desde ahí intentar un proceso de transformación que no es sencillo. Insisto, Bolivia sigue siendo un país capitalista.
Seguro.
Y ellos lo que se proponen en la Constitución es la sociedad del vivir bien.
Sí.
Bueno, exacto. Cuando vos le preguntás a un economista latinoamericano qué es el vivir bien, no hay ni idea, porque es cosmovisión indígena, originaria, campesina. Y bueno, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir relaciones humanas de cooperación, quiere decir
respeto a la naturaleza,
armonía con la naturaleza. Totalmente. La naturaleza no es para explotarla a la generación actual y destruirla. Es lo que pasa en el mundo con el llamado cambio climático, calentamiento global, destrucción de la naturaleza. Bueno, los incendios, que también le tocan a Bolivia.
Sí.
Bolivia hay incendios y tiene que ver con una historia de arrastre que es la sojización de la zona sur de Bolivia, porque lo de Brasil es campos quemados para ganar territorio para la producción agraria, principalmente sojera transgénica. Bolivia también. Pese a que en Bolivia hay prohibición, pero es una prohibición que se instala a posteriori de que Bolivia entró en la dinámica de la sojización, tal como es en todos los países del Mercosur.
Tal cual.
El sur de América es el territorio de la soja. Bueno, Bolivia también tiene eso de arrastre y hay legislación contemporánea que avala esa situación y por eso el impacto también de estos incendios.
Estamos con Julio Gambina, que él es economista y doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Estamos hablando de su viaje, su participación en un encuentro, el 12º encuentro de economistas que fue en Bolivia. Y la pregunta que te tengo para hacer, y ya creo que va a ser la última por la hora que es sin embargo, estamos hablando, elogiando constantemente a Bolivia y al gobierno de Evo Morales por los cambios increíbles que ha tenido ese país, era siempre como el más pobre de América Latina, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tiene elecciones el 20 de octubre.
Una semana antes que Argentina y Uruguay.
Exactamente, y hay versiones de que podría ser dificultosa la reelección de Evo Morales.
Yo te diría que no está en dificultad la reelección. En todo caso, lo que está en dificultad es la mayoría parlamentaria. Y está bien la preocupación, el interrogante. Bueno, ya son unos cuantos años de gobierno y hay un
desgaste obvio.
Hay un desgaste, si vos querés, lógico, tradicional, de cualquier proceso, pero hay una acción ideológica, política en toda América Latina para cambiar la agenda. Por eso yo este viaje se produce después de las PASO en la Argentina.
Ajá.
Y eso, Argentina ha vuelto a estar en la discusión latinoamericana y mundial, porque Argentina
impactó entonces mucho.
Mucho, mucho, porque
Argentina. Te preguntaban, ¿vos qué sos argentino?
Claro. No, pero es que mira, yo ahora vuelvo de nuevo, voy a Tarija, a unos debates con el Banco Central de Bolivia, para discutir el modelo boliviano y el modelo argentino de estos últimos 4 años. Porque a ellos incluso electoralmente les interesa mostrarle a la sociedad cuál es la deriva de la política crítica a lo que ha desarrollado un gobierno como el de Evo Morales. ¿Qué pasaría si se pierde esa gestión?
Pero el candidato opositor, digamos, no propone un neoliberalismo abiertamente.
Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las propuestas son de revertir todo lo que se viene haciendo en la actualidad, agregar procesos de liberalización de la economía, abrirse al mundo. Hay una discusión que la economía boliviana está muy cerrada. El discurso es muy parecido al discurso que había en la Argentina previa a la asunción del gobierno de Macri, y es el discurso muy parecido que hay.
Vamos a conservar lo bueno y cambiar alguna cosa.
Que hay en Brasil, que hay en Uruguay. Y hay que pensar que Argentina y Brasil estuvieron en la mira para acompañar la política exterior estadounidense, que tenía un punto muy concentrado en Venezuela, Telma, el petróleo. El petróleo. Hoy hablabas de los años 70 y la crisis petrolera 71-73. No es, como muchos creen, una crisis mundial del petróleo. Es una crisis estadounidense del petróleo, al que se le empezaron a agotar las reservas petroleras era Estados Unidos y por lo tanto las salió a buscar en el mundo. Y Venezuela tiene el petróleo a 4 días de Estados Unidos contra a 45 días que tiene el petróleo de Medio Oriente. Bueno, había que cambiar la lógica de América Latina de este principio del siglo XXI con integración latinoamericana, con políticas de articulación petrolera, soberanía energética, soberanía alimentaria. Eso había que cambiarlo y Argentina fue estratégico para eso. Si no, incluso te diría, nadie entiende en el mundo, y es una pregunta que me hacían en Bolivia y me hacen en todo el mundo, ¿por qué el Fondo Monetario le prestó 57 mil millones de dólares a un país que no puede pagarlo? Entonces vos te das cuenta que ahí hay una decisión política de acompañar un proceso económico que es insustentable, insostenible, pero que es el impuesto que hay que pagar y que en términos más globales, hasta alguien podría decir que es irresponsable lo que digo, no le hace nada a Estados Unidos prestar 57 mil millones, porque Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir todos los billetes que quiera porque ha impuesto el dólar a escala mundial. Los intercambios financieros mundiales, el 98% son en dólares, Telma. Claro. Entonces Estados Unidos tiene la capacidad de inundar de dólares tanto y como quiera. Y es el principal socio, es el socio mayor del Fondo Monetario Internacional. Y si tiene que perder recursos para lograr que un país se sostenga y sostenga esta política que podría darle mucho rédito a corto y mediano plazo, no solo el petróleo venezolano, los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. No te olvides que acá tenemos un acuerdo secreto YPF Chevron que viene desde hace rato y que supone el desembarco de las petroleras mundiales para explotar Vaca Muerta. Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, con lo cual Venezuela con el petróleo convencional, Bolivia también lo tiene y por eso lo vinculo, porque Bolivia también está preocupada que no hay una fortísima presión porque Bolivia tiene equilibrios macroeconómicos, porque están cuidando mucho su evolución económica, pero no hay ninguna duda que esa agresión que hay sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua y el cambio de gobierno que ha habido en la Argentina y en Brasil, bueno, eso es una señal de que pronto le toca a Bolivia. Y claro, la presión contra Evo Morales, presidente de Bolivia, ha sido impresionante.
En contra.
En contra. Para tratar de cercarlo y un poco plantearle a Bolivia que Bolivia está aislada.
Pero adentro, ¿qué pasa?
Y adentro,
¿cómo percibiste vos?
Adentro hay distintas cuestiones. Hay una base social muy amplia de eso que vos dijiste. Bolivia es el país. Menos mal que está Paraguay, dicen a veces los bolivianos, porque la pobreza se la disputan entre Paraguay y Bolivia pensando en Sudamérica. Hay una gran base social de base indígena que está con el gobierno de Evo Morales. Pero hay sectores medios y sectores vinculados a la economía capitalista sojera de la zona de Santa Cruz que quisieran que esto no siga más porque ven que pierden renta, pierden capacidad y hay un trabajo en medios de comunicación que por lo tanto aspiran al cambio, a que esto no siga, a que esto no se profundice. Y la verdad que ocurre también, que todas estas políticas no generan necesariamente un sujeto económico de la transformación. Muchas veces vos sale población de pobre, tiene acceso a determinados bienes de consumo, tiene una capacidad de ingreso y muchas veces esa capacidad de ingreso termina alentando el consumismo y no la profundización del cambio y la transformación. Esto lo decía Frei Beto respecto de Brasil,
así es,
o respecto de la Argentina, o respecto de todos los procesos latinoamericanos. El tema de la conciencia social para transformar la sociedad es un tema mucho más complejo y te diría no resuelto ni siquiera en Cuba.
Julio, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias,
gracias por estar acá. Estábamos con Julio Gambina, economista, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, profesor en Facultad de Rosario. Fue invitado al Encuentro de Economistas en Bolivia y por esto le estábamos preguntando, ¿no? Quería, antes de irnos, comentarles una noticia que yo titularía los viajeros. Ivana Trump, ustedes saben quién es, la hija del presidente de Estados Unidos y es asesora de la Casa Blanca, estuvo ayer en Colombia, se reunió con el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó y migrantes venezolanos en esa embestida permanente de Estados Unidos contra Venezuela. pero llegó hoy a la Argentina, pero fue un vuelo súper rasante, porque ni siquiera llegó acá a la capital, a Buenos Aires, que es el lugar normal de las giras de los políticos. Simplemente estuvo en la Jujuy, estuvo unas horas, estuvo acompañada del subsecretario de Estado estadounidense John Sullivan. Ahí la recibió el canciller argentino Jorge Forí. Estuvo en la sede de Pro Mujer, una organización regional con sede en Norteamérica, en Estados Unidos, en Nueva York, que entrega microcréditos y que, bueno, está muy asociada al actual gobierno neoliberal en la Argentina. Después viajará, estuvo unas horas más en Jujuy y ya viajará en las próximas horas hacia Paraguay. Y el otro viajero es Alberto Fernández, el candidato a presidente y líder de la oposición en la Argentina. Se reunió en España con Pedro Sánchez, el jefe de gobierno, en el Palacio de la Moncloa. Alberto Fernández dijo algo que a mí me gustaría escuchar, porque justamente después de lo que hablábamos con Julio Gambina, vinculado con la unidad de América Latina, ¿no? Dio una clase en la Universidad Camilo José Cela, pero sobre todo habló y dijo esto sobre la necesidad imperiosa de la unidad latinoamericana.
Pero tenemos también una Argentina que debe integrarse al mundo de un modo distinto a lo que se ha integrado en los últimos años. Hoy le decía al presidente Sánchez que yo estoy convencido, primero y antes que nada, que para que América Latina florezca como continente tiene que ser un continente. No tiene que ser una serie de estados, cada uno corriendo por su cuenta. Eso nos debilita frente a un hecho inexorable que se llama globalización y que nos exige ser inteligentes para poder vincularnos al mundo. Pero lo cierto es que en el presente es que vemos que cada uno está resolviendo su suerte sin pensar en el continente, y eso nos debilita enormemente. Con lo cual, hay como una primera tarea a realizar, que es reconstruir la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana, no solo en términos históricos, que lo tenemos, culturales, sino también en términos de intereses económicos. Es mejor estar unidos para pensar en que podemos construir y podemos enfrentar el desafío de la globalización con otra suerte.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Buenas tardes, Telma. Habla Jorge de La Plata. Yo escucho siempre el programa, me encanta, y además reconozco que es el único programa en este género, así que yo te felicito, lo mismo que a Néstor y a Mercedes. Cuando escuchaba la noticia de que se declaró a los del rifle, ¿no?, a los pistoleros del rifle, como banda terrorista en Estados Unidos, bueno, yo lamento que hayan pasado tantas víctimas de estos energúmenos para que se lo haya llegado a esta medida. Pero bueno, a pesar de tantos muertos que han pasado, nunca es tarde, ¿no?, para ver estas cosas, y yo celebro de que haya sido así. Y después con la nota de la ESMA, bueno, terrible para los que tenemos años y hemos vivido esa época. Y bueno, así que ahí está todo el secreto. Espero que en nuestro país se empiece a ver la historia y se empiece a ver estas, tanto que admiramos a los países del norte, bueno, a ver si acá ponen las armas en remojo, ¿no? La gente que está en la seguridad, en las armas y todo eso.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Los espero mañana a las 5 de la tarde. Chao, hasta mañana. Y muchas gracias a Ricky Maldonado, que estuvo en la operación técnica.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.